Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna. Hoy Linterna de Bolsillo a las 8:30, en media hora, llegan los compañeros del tiempo de juego. Bienvenidos a La Linterna, como siempre, a esta hora, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Todo empieza a encajar ante una inminente intervención en Siria. Todo está listo, cada vez son más los apoyos. Solo falta que se dé la orden. El despliegue naval de Estados Unidos frente a Siria es ya una realidad. Mañana podría llevarse a cabo ese ataque relámpago. No más de 2 días. El objetivo serían los búnkeres y almacenes armamentísticos del régimen de Bashar al-Assad. Washington asegura tener pruebas de que el régimen sirio usó armas químicas hace hoy una semana. La oposición ha incrementado el número de muertos hasta los 1.500. Los inspectores de la ONU en Damasco tendrán listo su informe en 4 días. La OTAN ha dicho esta tarde que un ataque con armas químicas no puede quedar impune. En la misma línea, Reino Unido y Francia apoyan una intervención con o sin apoyo de las Naciones Unidas. El régimen sirio tampoco se va a quedar de brazos cruzados. Su primer ministro amenaza con convertir el país en un cementerio de invasores. Es la respuesta que dan a ese posible ataque inminente por parte de Estados Unidos. Y la oposición denuncia que el régimen está colocando a civiles y presos en esos puntos estratégicos a atacar por parte de la comunidad internacional. Occidente debe calcular muy bien su respuesta a la atrocidad siria. Frente al régimen sangriento de Bashar al-Assad se encuentra una oposición que aglutina a rebeldes y también a terroristas de Al-Qaeda. Y ante el dilema de Siria cabe recordar las palabras del Papa Francisco. El Santo Padre llama a la sensibilidad, a la búsqueda de una solución a la guerra a través del encuentro y del diálogo, a huir del enfrentamiento, a mantener siempre encendida la esperanza de paz, a levantar la voz para poner fin al ruido de las armas. Ahora les contamos la última hora de esa inminente intervención en Siria. Aquí en España se habla de otras cosas importantes, pero no tanto como lo que está sucediendo o a punto de suceder en Siria. En España se ha vuelto a hablar de la ley de becas del ministro Wert, que hoy ha defendido el decreto en el Congreso. A pocos días del inicio del curso académico, Wert ha anunciado que el presupuesto de becas para este año será un 20% superior al del pasado curso, más de 1.400 millones de euros. Será necesario un 5,5% para acceder a la gratuidad de la matrícula del primer año de carrera. Para becas de mayor cuantía será necesario el 6,5%. Es la misma nota que será requerida para mantener la ayuda durante la carrera. José Ignacio Wert, ministro de Educación.
El 20% de los estudiantes que ingresan al grado con una nota de acceso inferior a 5,5 abandonan en el primer año.
Por primera vez, asegura Wert, se va a premiar el esfuerzo.
Este modelo tiene en cuenta por primera vez el rendimiento de una forma concreta, meditada, pensada y analizada.
Pero no se perderá de vista quienes menos recursos tienen. Se trata de ser más justos y de repartir mejor.
Un sistema más equitativo, es decir, dar más a quien menos tiene y dar más a quien más se esfuerza. E instituir un sistema más generoso, repartir más recursos, instituir un sistema más eficiente.
Es lo que dice el gobierno. Para la oposición, este decreto de becas vulnera el derecho a la educación. El PSOE no descarta acudir al Supremo. Angelina Costa es diputada socialista.
Por mucho que usted y su gobierno lo vistan de seda, usted está llevando a los estudiantes universitarios, no solamente al paro, a sus casas, señor ministro. Los manda a sus casas, sin título y sin nada. Es algo heroico.
Los rifirrafes entre PP y PSOE también se han producido una vez más a cuenta del caso Bárcenas. Ha sido a raíz de las palabras del vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, que ha dicho aquí en la mañana de COPE que en el PSOE también se han cobrado sobresueldos.
Las tienen también los miembros y los dirigentes del Partido Socialista, con lo cual a lo mejor tendrán que comenzar por pedir disculpas después de que se les ha llenado la boca de acusar a los demás de cobrar sobresueldos cuando lo que cobramos es sencillamente un sueldo en función del trabajo y de la responsabilidad que tenemos.
Le ha respondido Rauda y Veloz, la número 2 del PSOE, Elena Valenciano.
Vamos a defender el buen nombre del Grupo Socialista en boca del señor Floriano, que le recuerdo que fue quien amenazó con demandar al secretario de Organización Federal. Pues vamos a ver si el señor Floriano no acaba siendo el demandante demandado.
El capítulo de amenazas de demandas a cuenta del caso Bárcenas va camino ya de llegar a la dinámica de los programas del corazón. Una cosa más, UGT Andalucía no ha tenido más remedio que salir al paso de las informaciones que apuntan a que el sindicato usó fondos de ayudas a parados para gastos propios, a saber, organización de eventos, huelgas, carpetas, cenas. Todo ello con el correspondiente cambio de facturas para que pasara desapercibido. El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, no ha sabido explicar esos presuntos desvíos, pero eso sí, se compromete a realizar una auditoría, pero claro, de puertas para adentro.
Somos los primeros interesados en que todo se clarifique y que todo se justifique correctamente, como siempre se ha hecho en nuestra organización.
Pues para no dejar género de dudas, lo suyo sería admitir una auditoría externa, no interna, que es lo que va a hacer UGT en Andalucía. Este presunto desvío de fondos públicos de UGT es otro de los asuntos que se le ha escapado a la Junta, o eso dicen. El otro, el más gordo, es el de los ERES falsos, 1.000 millones de euros en prejubilaciones de dinero público, en prejubilaciones irregulares. Es la trama que ha hecho dimitir a Griñán. La juez que instruye el caso ha imputado a 20 altos cargos de la Junta. Así se marchó de vacaciones la juez Alaya, entre ellos la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda y de Economía, Magdalena Álvarez. La imputación de Griñán podría estar al caer, o no, pero se ha marchado, ha decidido marcharse para librar a la Junta de un mayor desgaste, es lo que decía ayer el presidente en funciones, Griñán. Se quiere hacer borrón y cuenta nueva, pero Susana Díaz, hasta ahora número 2 de Griñán, que va a asumir la presidencia de la Junta, no es más que la continuidad de lo que ahora se pretende borrar. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hoy hasta las 8:30 contamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Primera reunión del presidente del gobierno tras las vacaciones ha sido con el presidente de Murcia. Ramón Luis Valcárcel ha reclamado a Rajoy un mejor reparto del déficit autonómico.
UGT Andalucía creará una auditoría interna para investigar el uso de dinero público para gastos propios del sindicato. Su secretario general, Francisco Fernández, niega la existencia de facturas falsas.
El IBEX 35 sube un 0,05% y termina la jornada cerca de los 8.400 puntos, alentado por la apertura en positivo de Wall Street. Además, la prima de riesgo ha escalado hasta los 265 puntos básicos.
La mujer del ex tesorero popular, Luis Bárcenas, no se ha personado en la Audiencia Nacional. Rosalía Iglesias dispone de 3 días para presentar un listado de sus bienes para hacer frente a la fianza civil de 6 millones de euros.
La tomatina de Buñol termina con 130.000 kilos de tomates y pasada por agua. Han asistido 20.000 personas. 15.000 han tenido que pagar entrada. Tan solo 2 asistentes han precisado asistencia médica.
Estabilizados los 2 incendios de Galicia, en Oia, Pontevedra, el fuego ha calcinado más de 1.400 hectáreas. En Ribeira, Coruña, los servicios de emergencia continúan trabajando en las labores de extinción.
El ministro de Asuntos Exteriores británico ha reafirmado el compromiso de Reino Unido con Gibraltar. Haig ha recordado al ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, los fuertes lazos que les unen.
España suspende cautelarmente las exportaciones de material militar a Egipto, incluidos los aviones. Según fuentes del Ejecutivo, las ventas españolas de equipos militares a este país suponen más del 90% del total.
Hoy comienza la Mostra de Venecia, el festival de cine más antiguo del mundo. Este año celebra su edición número 70. El actor norteamericano George Clooney será el encargado de inaugurar el certamen.
Y en deportes, hoy se disputa el partido de vuelta de la previa de Champions entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon. También el partido de vuelta de la Supercopa de España entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Una cosa más, ha terminado la campaña de controles de la DGT y lo ha hecho con el tema de la velocidad como asignatura pendiente, Paloma Arnaldos.
El 4% de los vehículos que participaron superaban las velocidades permitidas. La campaña de controles de la DGT se ha cerrado con la certeza de que la velocidad es todavía una asignatura pendiente en materia de seguridad vial. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, cree que no se deben generalizar estas cifras.
Eso no significa que los españoles estén año hayamos corrido más carreteras convencionales y en autopistas libres y autovías, donde se observa que la velocidad media que hemos circulado era de 76,32.
Lo que sí ha querido señalar es la importante labor de la DGT en la prevención de accidentes, activando nuevos radares en tramos complicados.
Repasamos la información del tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
Mañana tendremos un día lleno de tormentas prácticamente en todo el país. El sureste de la península amanecerá cubierto por completo. La alerta naranja por fuertes lluvias dejará tormentas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Este de Andalucía y Archipiélago Balear. En el norte soplará el viento con fuerza, que podría traer algunas nubes, pero en principio se descartan los chubascos. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el sur y en Cataluña subirán ligeramente. En el resto, apenas habrá cambios.
Repasamos qué tal se circula a esta hora por las carreteras del país. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas noches. Repasamos de nuevo la situación de nuestras carreteras. Mucho cuidado con las tormentas, sobre todo en la Nacional 330, en Almansa, en Albacete, también en Cuenca, en Villares del Saz, en la A3 y en la zona, en la comarca de Guadix y Baza. Está afectando aquí a la 92N. Hay que circular con muchísimo cuidado. También hay que circular con especial precaución en la A7 en Lorca, debido a las fuertes lluvias. Está cortado el carril izquierdo en Lorca en sentido Almería, en la Font de la Figuera, en la Nacional 344, en Valencia. Además hay un accidente en Chirivella, hay que circular con muchísimo cuidado, y en Valencia capital hay que extremar también la precaución porque está lloviendo de forma muy intensa y afecta a distintas carreteras. Hay retenciones en la salida de Madrid por la A5, por la carretera de Extremadura, en Alcorcón, debido a las obras. Y además, cuidado en Caviedes, en la A8, en Cantabria, estrechamiento de los carriles hacia Oviedo, debido a una avería. En los barrios, en Cádiz, en la 381, también vehículo accidentado. En Belorado, en la provincia de Burgos, en la Nacional 120, cortado un carril por accidente. Y también en Torrevieja, retenciones en la Nacional 332. Es una información que les ha ofrecido la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 12.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, hace 50 años, Martin Luther King daba un impulso definitivo a la lucha por la igualdad de los derechos civiles. Su histórico discurso, I have a dream, tengo un sueño, fue el culmen de meses de lucha de la población negra. Recordamos la historia con Flavia de Farracés.
Se produjo ante más de 200.000 personas y consiguió promover la adopción de la ley de los derechos civiles y del derecho al voto.
Ahora es el momento de levantar a nuestra nación desde las arenas movedizas de la injusticia racial hasta la sólida roca de la fraternidad. Ahora es el momento.
Tengo un sueño, las palabras que simbolizaron la lucha de los afroamericanos por la igualdad, pero que Martin Luther King no tenía previsto utilizar. Decidió hacerlo cuando una de las participantes le gritó: "Diles lo del sueño, Martin". Fue ante el monumento a Lincoln, el mismo lugar desde el que el presidente Obama se dirigirá hoy al pueblo de Estados Unidos en la ceremonia conmemorativa del evento. Escuchamos a Steve Klein, director del Centro King en Atlanta.
En general, nos estamos moviendo en la buena dirección, pero hay retrocesos como la decisión del Tribunal Supremo de suprimir un artículo de la Carta de Derechos y el veredicto absolutorio en el caso Trayvon Martin.
Se espera que Obama trate precisamente esa cuestión, la del adolescente negro asesinado por un vigilante, un caso que ha vuelto a reabrir las heridas de la discriminación racial. Y es que aún queda mucho por hacer para que el sueño del reverendo se haga realidad.
No ha trascendido el contenido de ese discurso de Obama dentro de una hora en el mismo escenario en el que lo hacía hace 50 años Martin Luther King, pero sí que sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En apenas media hora, el presidente Barack Obama ocupará el lugar que hace 50 años ocupó Martin Luther King en las escalinatas del monumento a Lincoln, en el Mall de Washington. El 28 de agosto de 1963, el calor agobiaba la capital de los Estados Unidos, a las más de 250.000 personas que asistían a la marcha por el trabajo y la libertad. Hoy llueve sobre Washington, lo que no está impidiendo que todavía a esta hora muchas personas sigan acercándose hasta el mall. Tenemos que celebrar el sueño, pero también continuar ese sueño. Todavía no hemos terminado. En una entrevista radiofónica, el presidente Obama afirmaba esta misma mañana que era imposible igualar el discurso de Martin Luther King, un sueño que inspiró a una nación y que hoy sigue muy vivo.
Las 8:15.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y todo el deporte en tiempo de juego, aquí en COPE.
Estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902-030-232. Verti, seguros para gente despierta.
Doctor Tocavens, contra la flacidez y la falta de elasticidad de la piel, ¿qué podemos hacer?
Pues tomar una cápsula cada día de Revilox. Esto es suficiente para forzar el crecimiento de las fibras elásticas debajo de la piel, con lo cual somos capaces de corregir las arrugas tan desagradables y antiestéticas que nos van apareciendo con el paso del tiempo. Revidox, eficaz por fuera y por dentro.
Revidox te ayuda por dentro y por fuera. De Laboratorios Acta Pharma.
¿Quién ha dicho que la vuelta de las vacaciones deba ser triste, Beatriz? Con Línea Directa vas a tener subidón postvacacional, porque si te cambias a Línea Directa te mejoran tu precio de renovación en el seguro de coche, garantizado. Comienza la vuelta al cole con subidón postvacacional. Llama ya al 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Siria se prepara para un inminente ataque de Estados Unidos. Podría ser mañana, sería relámpago, contra instalaciones estratégicas del régimen. Claudia Bayot.
Las fuerzas del régimen han evacuado a la mayoría de militares de los principales edificios de Damasco. Allí, las fuerzas leales al Assad han confiscado varios camiones con remolque para lo que parece el transporte de armamento pesado a otras zonas de la región. Horas antes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido un plazo de 4 días para que los expertos finalicen la investigación.
El equipo necesita tiempo para terminar su trabajo. Dadle una oportunidad a la paz, dádsela a la diplomacia, dejad de luchar y empezad un diálogo.
Además, ha evitado pronunciarse sobre la intervención militar, aunque ha defendido la vía diplomática como solución al conflicto árabe.
Washington asegura tener pruebas de ese ataque químico y se cumple una semana. Murieron 1.500 personas. La OTAN ha dicho esta tarde que un ataque como este no puede quedar impune. Bruselas, Alberto Fernández.
La Alianza Atlántica se suma a las condenas por los ataques con armas químicas en Siria y afirma que no quedarán sin respuesta. Eso sí, expresa su respaldo a la investigación en curso en Naciones Unidas en un comunicado que no hace ninguna referencia a acciones militares ni a un hipotético ataque inminente por parte de Estados Unidos. Dice la OTAN que una amplia variedad de fuentes consultadas señala al régimen de Bashar al-Assad como responsable por el uso de armas químicas, por lo que deja claro que va a mantener una vigilancia estrecha y que protegerá la frontera que Siria tiene con Turquía, que forma parte de los aliados y que es uno de los miembros que más dispuesto se ha mostrado a apoyar las acciones de Estados Unidos.
Y desde Roma, el Papa Francisco hace un llamamiento de paz y diálogo para poner fin a la tragedia en Siria. Roma, Ángeles Conde.
El Papa Francisco no deja de expresar su preocupación por la situación en Oriente, al igual que hizo cuando la violencia sacudió Egipto hace unos días. No ha podido permanecer callado ante el polvorín sirio. El pasado domingo, tras el rezo del Ángelus, lanzó un largo y enérgico llamamiento a la paz en el país. El aumento de la violencia en una guerra entre hermanos me empuja a levantar la voz, dijo desde el balcón del Palacio Apostólico. Usó la palabra atrocidad para definir las imágenes que se difundieron al mundo tras el presunto ataque con armas químicas del ejército de al-Assad, y recordó especialmente a los niños. Y ante la perspectiva de una intervención, lanzó un mensaje a la comunidad internacional, unas palabras pidiendo más sensibilidad ante la situación y más esfuerzos para ayudar a Siria a alcanzar la paz. No es el enfrentamiento el que resuelve los problemas, sino la capacidad de encuentro y de diálogo, aseguró el Santo Padre. En la misma línea se ha manifestado el obispo católico de Alepo. Si es necesaria una intervención internacional, ha dicho, que se haga para lograr el diálogo y no para hacer otra guerra.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El ministro Bert ha explicado en la Comisión de Educación los nuevos requisitos para acceder y mantener las becas y ayudas generales de estudio. ¿Habrá más presupuesto que el pasado curso, Ricardo Rodríguez?
José Ignacio Bert ha dado un golpe de efecto a su comparecencia al anunciar un incremento del 20% en el presupuesto para becas hasta algo más de 1.417 millones de euros. Ahora bien, el ministro ha defendido el nuevo criterio para acceder a las becas con datos en la mano.
El 20% de los estudiantes que ingresan al grado con una nota de acceso inferior a 5,5 abandonan en el primer año.
La oposición le ha puesto en entredicho. La socialista Angelina Costa ha empleado el tono más duro.
Usted está llevando a los estudiantes universitarios, no solamente al paro, a sus casas, señor ministro. Los manda a sus casas, sin título y sin nada.
Berta ha defendido por activa y por pasiva que su sistema de ayudas es más equitativo, eficiente y hasta generoso.
En la calle hay quien aplaude estos requisitos y quien los rechaza, María Gutiérrez.
Los estudiantes opinan según sus circunstancias personales. La mayoría afirma que no está de acuerdo con una asistencia a clase del 80%, porque dicen en estos tiempos de crisis y con el aumento de las tasas universitarias, muchos tienen que trabajar. Con respecto a la nota media, las opiniones son dispares.
Opino que está bien porque potencia que los recursos públicos vayan a aquellos que de verdad los necesitan.
Una beca siempre es un premio, entonces es una forma de que seas constante.
Por otra parte, depende un poco de la capacidad de la persona.
No es parte de la igualdad. Gente que no se la merece, que te quedan 3-4 asignaturas y que te siguen dando una beca.
La ley me parece un poco controvertida, porque yo creo que las becas están destinadas a ayudar a la gente que no tiene recursos y no tanto premiar a la gente que es muy buena estudiando.
Muchos de ellos han expresado desesperanza porque probablemente pierdan su beca si no llegan a la nota media.
UGT Andalucía llevará a cabo una auditoría interna. Quiere demostrar que no ha cometido errores en la gestión de los fondos de formación para parados. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
La UGT en Andalucía ha roto por fin su silencio sobre el presunto uso fraudulento que el sindicato ha hecho de los fondos europeos para la formación de parados. Su secretario regional, Francisco Fernández, no ha confirmado ni desmentido las informaciones publicadas al respecto, limitándose a anunciar que han constituido una comisión interna para revisar todos los programas con financiación de la Junta de Andalucía con un objetivo claro.
Para si existe algún error en la imputación del gasto, corregirlo y reintegrarlo a la administración como normalmente se hace en cualquier proceso de revisión documental.
Para garantizar la devolución, si se encontrara algún error, el sindicato va a crear un depósito notarial por importe de 115.000 euros.
Primera reunión del presidente Mariano Rajoy tras la vuelta de vacaciones ha sido con el presidente de Murcia, Andrea Sáez de Buruaga.
Ramón Valcárcel, presidente de Murcia, ha subrayado que Mariano Rajoy confirma los plazos dados por el Ministerio de Fomento y que el AVE es irrenunciable.
La voluntad del Gobierno no es otra que cumplir los calendarios. Y, por tanto, el compromiso del Gobierno no puede ser otro que no sea el cumplimiento de ese calendario para que en el 2015... el AVE esté en la región de Murcia.
Valcárcel ha pedido la modernización de la variante ferroviaria de Caramillas por estar obsoleta y costaría unos 30 millones de euros.
A las 8:30 el tiempo de juego, antes noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza la Mostra de Venecia, Teresa Sánchez.
El festival de cine más antiguo del mundo celebra este año su edición número 70.
Tú me fai girar, tú me fai girar como fosse una bambola.
George Clooney ha sido el encargado de inaugurar un certamen en el que las estrellas no serán las protagonistas, al menos así lo ha asegurado el director de la Mostra, Alberto Barberá, que ha destacado el festival como un lugar para descubrir buenas películas y creadores emergentes.
Madrid estrena en septiembre un nuevo teatro, La Sala Quevedo.
Se trata de un proyecto del joven productor Luis Antonio Rodríguez. La sala, creada en un antiguo concesionario de coches, abrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre con la obra de Moncho Borrajo, Cortesanas.
Al arquitecto Santiago Calatrava se le acumulan los problemas.
Hace unos días contábamos que la ciudad de Venecia le llevará a juicio en noviembre y ahora puede repetirse la historia en Holanda. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Gen Kuipers, un concejal de la localidad holandesa en la que Santiago Calatrava obstruyó tres puentes, ha instado a su ayuntamiento a que tome medidas contra él. El rico municipio de los alrededores de Ámsterdam dio al arquitecto en 1999 un presupuesto de 16 millones de euros, pero el coste final ascendió hasta los 30. En 2004, la reina Beatriz de Holanda inauguró la obra y al año las estructuras metálicas se habían oxidado y habían generado un gasto de 50 millones. Estas quejas contra el arquitecto se unen a las demandas que ya han interpuesto contra él la ciudad de Venecia y las bodegas Domecq en La Rioja.
El Festival Celestina, protagonista en la Puebla de Montalbán, en Toledo.
Hasta el 1 de septiembre el teatro llenará todos los rincones del municipio. Con este ya son 15 los años que se ha representado el clásico de Fernando de Rojas. Pero en este festival hay mucho más. Luis María García es el coordinador general del Festival Celestina.
Los clásicos, que es lo que viene buscando el público, que son las cuevas, 9 cuevas distintas donde se realizan las representaciones. Tendremos música, tendremos danza, tendremos gastronomía, ruta de tapas y tenemos también pues el gran clásico también del Festival Celestina, que es la representación de la versión de la Celestina con más de 150 personas en 4 escenarios distintos.
Última sesión musical en la terraza del Musac.
Mañana, entre las 7 y las 12 de la noche, los que acudan al Museo Leonés podrán disfrutar de la fiesta fin de verano. En esta ocasión se combinarán sonidos de todo el mundo. Carlos Ordaz es el coordinador de exposiciones del Musac.
En verano, digamos que la apuesta de la música en directo pues es mayor. Para ello se ha contado con DJs bastantes de León. En este caso también estamos contando con 3 DJs que vienen desde Madrid. Intentando llegar a los más variados aspectos posibles de la música. Una pausa,
un respiro. Duncan Dhu lanza hoy El Duelo, su nuevo disco.
Tras 12 años separados, el grupo Donostiarra vuelve a publicar nuevo trabajo. Mikel Erentxun y Diego Basallo regresan con 12 canciones que recuerdan a sus primeros años en la música.
Y Revolver publica también nuevo disco con sus grandes éxitos.
Un trabajo grabado en directo en la Sala Joy Slava de Madrid. Tras 23 años sobre los escenarios, Carlos Goñi y su banda rescatan en este nuevo disco algunas de sus canciones más conocidas.
Y a mi padre luchar contra los elementos, no fregar con su vida.
Se quedan ya con tiempo de juego. Volveremos mañana jueves 29 de agosto. Martirio de San Juan Bautista, Santas Sabina y Basilia. La realización Antonio Mora, en la producción Belén Montes y Teresa Sánchez. Al micrófono Marta Ruiz, gracias al duro trabajo de todo el equipo de La Linterna. Hasta mañana. No tuvo otra oportunidad.